no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio cada quincena. Saludemos a nuestras sonrientes colaboradoras, miembros de CEDESALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, buena vesprada. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Enriquez?
Hola, ya estamos aquí, como cada 15 días, con el programa Nuestro Norte es el Sur.
¿Qué agenda de actos tenemos para la próxima quincena?
Para la agenda de la próxima semana tenemos dos actos. El martes 30 de abril, como siempre el último martes de mes, os convocamos a las 7 de la tarde delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de todos estos centros. Y el miércoles 1 de mayo hay manifestación en San Agustín a las 11 de la mañana bajo el lema No tienen límite. Y el sábado 27 celebramos el 25 de abril con una manifestación a las 6 de la tarde también desde San Agustín.
En Nuestro Norte es el Sur, el tema de hoy será Guatemala. Tratarem sobre les lluites per la defensa dels recursos naturals. També tratarem de la manifestació que va haver en ferits i en morts en Totonicapán i la situació actual de com segueix el judici contra l'exdictador Ríos Montt. Guatemala, también conocida como el país de la eterna primavera, tiene 13 millones de habitantes, de los cuales un 65% son indígenas descendientes de los mayas, una de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina. Después de 36 años de guerra civil, en diciembre de 1966 se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala entre el gobierno de la nación y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Después de 16 años de la firma de estos acuerdos, están lejos de cumplirse. Hoy Guatemala es una democracia muy frágil y continúa de alguna manera siendo el poder los militares y el capital.
Esta tarde tenemos con nosotras a Juana del Carmen Tacán Poncio, indígena maya quiché. Estudió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es activista de derechos humanos. En el año 2011 fue elegida presidenta de la Junta de los 48 cantones de Totonicapán, siendo la primera mujer elegida para este cargo de máxima responsabilidad. En el año 2012 fue también autoridad indígena de la zona Tenerías del municipio de Totonicapán y ha sido alcaldesa comunitaria de Chuimequená. Actualmente es consultora independiente y continúa trabajando para el reforzamiento de los líderes de las mujeres y los jóvenes, la violencia de género y las capacidades de los pueblos indígenas del altiplano de Guatemala. Hola Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por darme este espacio acá.
Bienvenida, buenas tardes. El 4 de octubre de 2012 hubo una marcha de los 48 cantones de Totonicapán en que se produjo una masacre. En esos momentos tú eras la presidenta. ¿Qué nos puedes decir de esa marcha?
Sí, efectivamente, el 4 de octubre Totonicapán organiza una manifestación pacífica en el cual se toman los puntos principales hacia la entrada del departamento de Totonicapán para poder manifestarle al gobierno pues algunas inconformidades que teníamos.
¿Qué objetivos tenía esta marcha?
Concretamente tenía tres objetivos principales. Una de ellas era nuestra oposición rotunda hacia una reforma a nuestra Constitución de la República. El segundo también era una oposición ante la reforma al pensum de estudio de los jóvenes de la carrera de magisterio, y la tercera, que era pues un proceso que se había iniciado aparentemente de negociación entre la empresa distribuidora de energía eléctrica, que en ese entonces se llamaba Deursa.
¿Hubo algún acto de violencia en la marcha?
Sí, no solo en la marcha, sino en el momento en que nosotros como líderes nos presentamos a la casa presidencial, en el momento en que el presidente se opone a recibirnos, primero a nosotros como líderes comunitarios, segundo, en cuanto a la pregunta. Ese día fueron asesinados 6 personas, fueron masacrados 6 manifestantes y hubieron más de 30 personas heridas con arma de fuego. Lamentablemente ellos perdieron la vida, en ese momento no se pudo hacer más nada, más sin embargo con el resto de personas quienes habían quedado heridos habían ido al hospital, pero también sufrimos ahí bastante en cuanto a un servicio que se pueda brindar hacia la población en cuanto a salud, estamos mal. Y ese día el hospital colapsó ante esta situación que se dio.
¿Cuál fue la posición del gobierno después de todo lo ocurrido?
Como líderes comunitarios, nosotros nos presentamos desde las 8 de la mañana a la casa presidencial para que nos pudieran atender. Sin embargo, el presidente nos atiende hasta las 5 de la tarde después de las masacres. La posición de él en ese momento, o la versión más bien dicho, fue quien había disparado hacia los manifestantes, había sido un guardia de seguridad de un camión que en ese momento había quedado atascado dentro de la manifestación y que viendo que no podía salir de ahí, pues se molestó tanto que empezó a disparar. Sin embargo, nosotros teníamos conocimiento porque los compañeros que nos encontraban en el sitio nos llamaron y nos dijeron que fue efectivamente el ejército quien disparó contra los manifestantes.
De los tres temas que nos has comentado antes que tratabais de profundizar con la marcha, en concreto uno de ellos, el de la revisión de la política de electricidad, te referías a la empresa de Oxa que hasta unos meses anteriores había sido Exunión Fenosa. ¿Nos puedes hablar de este tema un poco más?
Muy bien, esta empresa es quien efectivamente nos brinda el servicio de la energía eléctrica. Sin embargo, lamentablemente, esta empresa hace costos muy elevados en cuanto al servicio. Por ponerles un ejemplo, Energuate compra al INDE a 66 centavos kilovatio hora de energía para venderlo a los usuarios guatemaltecos a 1,89 el mismo kilovatio hora. Entonces, es un ejemplo de muchos, de toda la violación que ellos hacen hacia nuestros derechos, porque primero que nada somos personas, seres humanos, que tenemos derecho a que por lo menos se nos pueda hacer el cobro del servicio que ellos nos brindan de acuerdo a la situación económica. No estamos pidiendo que nos regalen el servicio, pero sí que nos hagan un precio justo del servicio que ellos nos brindan. Esto inicia desde el mes de marzo cuando se le entrega un pliego de peticiones a ellos manifestándoles nuestra inconformidad. Les pedimos que nos reunamos en varias oportunidades, sin embargo ellos nunca asumieron la responsabilidad debida para llegar a encontrarle una solución a esto. Es por eso que viendo esta situación y la negativa de ellos es que nos lleva a salir a manifestar el 4 de octubre.
Otro capítulo que os referíais era la revisión de la reforma constitucional. ¿En qué consiste?
Fundamentalmente el objetivo de la reforma a la Constitución, nosotros lo veíamos que iba más enfocado al fortalecimiento al ejército. Es muy importante también aclarar de que actualmente quien gobierna Guatemala es un militar que estuvo bastante tiempo dentro de las filas del ejército. Entonces el objetivo de él es llegar a fortalecer más, en este caso, al ejército. Y se ven violados bastante los derechos de los pueblos indígenas y como seres humanos, dentro de ellos la salud, la educación, el bienestar y el resguardo de nuestros recursos naturales. Pero lo más importante es de que el gobierno nuevamente nos impone estas reformas, no nos consulta, recordando de que Guatemala ha firmado y ratificado convenios como el 169, en donde muy bien establece de que el gobierno debe de hacer las consultas cuando se toman decisiones de gran relevancia como es la reforma a la Constitución. Sin embargo, no lo hace. Por ello es que también esto se suma hacia nuestra lucha para el 4 de octubre.
¿Qué consecuencias directas ves tú de esta reforma de la Constitución en el día a día vuestro?
Por mencionar una de muchas que hay dentro de todo esto, específicamente es de cómo el gobierno, a través de estas reformas, le da puerta abierta a toda aquella empresa transnacional que lleva con la idea de ir a explotar las tierras. Llega a explotar tierras que los comunitarios desde hace años vienen conservándolas, porque tenemos claro de que nosotros somos parte de la naturaleza, y porque la naturaleza es nuestra vida. Directamente en cuanto a las empresas que llegan a extraer los minerales, no tienen un plan de mitigación, y esto en consecuencia trae enfermedades, pobreza. Incluso a la fecha hay algunos niños que están apareciendo ahorita con algunas alergias que antes no se daban. Están contaminados los ríos. Hace poco hubo también un terremoto ahí porque la escala fue muy alto. Sin embargo, no hubieron medidas de cómo ir previniendo eso también. Y al momento que hace el movimiento, todas las aguas y el ácido que estaban ahí se fueron por debajo de la tierra y eso está contaminado completamente. Es una forma de cómo le afecta a cada uno de nosotros los ciudadanos, y aparte de eso, asimismo los tributos que él pretende implementar a través de la reforma constitucional. Este momento tiene un paquete tributario que también pretende ahí reforzarlo más para que los pobres paguen más impuestos y los ricos pues queden exonerados a pagar los impuestos.
El otro tema que has comentado era la reforma educativa para la carrera de magisterio. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, en Guatemala existe una carrera que se llama Maestro de Educación Bilingüe Intercultural, en donde la educación de ellos es con pertinencia cultural. Se hace en un periodo de 3 años. Al gobierno se le ocurre la idea de dejar a un lado esta carrera y decir, ya no van a cursar 3 años, sino van a ser 5 años. Van a sacar un bachillerato, posteriormente irían a la universidad estatal en donde ellos van a profesionalizarse. Pero la idea es desaparecer totalmente esta carrera para que entonces ya no hayan más maestros con educación pertinencia cultural. Pero también algo importante que considero que debe saberse es el hecho de que en este momento la universidad estatal no cuenta con los recursos económicos como para darle también educación a estos jóvenes. El día de mañana precisamente se va a realizar una manifestación de parte de los estudiantes sancarlistas contra el gobierno porque pretende recortar el presupuesto. A la Universidad de San Carlos se le otorga el 5% del presupuesto nacional y aún así quieren incrementar la cantidad de población estudiantil sin ni siquiera tener recursos. Entonces, no hay visión de educación en ese plan que se pretende imponer.
Lo de la reforma educativa, ¿en qué aspectos afectaría a la población indígena que sois mayoría en Guatemala?
Creo que en 2 cosas principales. Una, que definitivamente se perdería ahí toda la educación con pertinencia cultural, no solo para los quienes cursan para poder ser maestros, sino para los mismos niños que van a la escuela, porque es que la mayoría solo habla en su idioma. Al momento de ir a una escuela y que únicamente le hablen en español, no va a entender nada. Eso va a hacer a que el niño no vaya a la escuela. Entonces, eso es uno. Y otra situación es el hecho de que los jóvenes, quienes salen como maestros, van a las universidades. Sin embargo, el hecho de solo simplemente ser un bachiller y que no haya cupo o espacio en la universidad, esto hace que tampoco pueda haber una participación política de los jóvenes, que no pueda haber una situación en donde diga sí hay participación de las comunidades, que puedan estar dentro de los espacios políticos, sociales, económicos incluso, porque a decir, ahorita en este momento de los ministros del gobierno solo hay una persona que es indígena. Está en el Ministerio de Cultura y Deportes, pero ¿qué decisiones importantes para el Estado se toman en ese ministerio? Ni uno. Sin embargo, en salud, educación y todo lo demás sí está el grupo del gobierno, pero ningún indígena. Entonces, ahí se pierde la educación que podría tener una persona indígena para poder optar a esos cargos.
¿En qué situación estáis ahora con la defensa de los recursos naturales?
La situación de los recursos naturales es una situación muy compleja. Como yo lo dije anteriormente, nosotros creemos firmemente de que somos parte de la naturaleza. Respetamos bastante a nuestra madre tierra y damos la vida por ella. Prueba de ello es de que hasta este momento hay más de 4 personas quienes han aparecido asesinadas y torturadas por el hecho de tener un posicionamiento ante el Estado por la lucha del respeto de nuestros recursos naturales. Lamentablemente, las empresas transnacionales llegan con la idea aparentemente de desarrollo, de generar empleo, pero detrás de ese desarrollo con la que ellos llegan, con esa fuente de trabajo, detrás de todo eso, hay mucha desnutrición, pobreza y sobre todo llegan con la intención de llegar a dividir a la población. Algunos, y no lo puedo ocultar tampoco, algunas personas de Guatemala están a favor de la minería porque llegan y le dicen, mire, usted tiene su terreno, ¿qué precio tiene? Por ponerles un ejemplo, vale unos 100 quetzales, yo le pago 1000 quetzales, usted me vende su terreno y yo le doy 1000 quetzales. La necesidad los obliga, por un lado, por otro lado, creo yo también, el no estar informados. Entonces, ¿cómo ellos llegan a aprovecharse de toda esta situación?
¿Qué nos puedes decir del juicio que se está celebrando contra Ríos Montt en Guatemala y que tanta polémica está suscitando, tanto a nivel nacional como internacional?
Primero que nada, yo creo que mostrar mi solidaridad a esas valientes mujeres y hombres que han llegado a rectificar su denuncia ante un tribunal. Para alguien que ha sufrido esta situación es muy difícil y volver a recordar ese momento es más todavía. Sin embargo, ellos han sido muy valientes al llegar ante el tribunal y dar su declaración. Eso es por parte de las personas quienes fueron lastimadas, quienes sus familias fueron masacradas. En cuanto al papel del organismo judicial, considero de que los jueces y las juezas han sido, por un lado, quizás un poco objetivos. Se ha ligado a proceso cuando Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez quedan ligados a proceso. Realmente para nosotros eso fue de mucho aliento y de mucha esperanza para que haya realmente justicia en Guatemala. Sin embargo, vemos caída esta esperanza al momento que se decide retroceder el proceso nuevamente a primera instancia y decir las 21 audiencias que se llevaban a cabo no vale. Eso es muy lamentable, puesto que estamos peleando ante una situación que realmente se dio. Aunque ellos quieran ocultarlo, en Guatemala hubo genocidio. Y lo decimos porque hubieron más de 200 personas que fueron brutalmente masacradas, sin contar a las personas quienes desaparecieron, que hasta este momento la familia no saben absolutamente nada de ellos. Entonces es un hecho que se da. El trabajo del Ministerio Público, sabemos que la doctora Claudia Paz y Paz está haciendo su trabajo. Tuvimos la oportunidad de dialogar con ella, pero nos han comentado algunas personas que están sufriendo un poco de coacción y depresión de ciertos grupos, pero le pedimos a Dios que los puedan ayudar a ellos también para que este trabajo pueda salir a luz. Yo creo que al final, tarde o temprano, la situación se va a resolver. Esperamos de que esto pueda darse de una forma en donde ellos realmente lleguen a sentencia y que sean condenados como los jueces así lo vayan a determinar, de acuerdo a la declaración de los testigos y a los peritajes que se han realizado, porque han sido más de 100 peritajes que se han realizado en este caso.
Deseamos que se cumplan todos esos deseos que nos has expuesto y realmente esperamos que Guatemala no sea solo noticia por la impunidad y por todas las masacres, sino que se vayan aclarando cosas y que la memoria histórica que estáis llevando a cabo que tenga éxito. Muchas gracias por tu aportación y por todo lo que nos has aclarado.
Nos gustaría, Carmen, que como despedida lo hicieras en tu lengua de origen.
Jae maltiosh tatnan katelwipa chuimekna y le ahau ukushka ukushuleh pues yaliche le noh chela maltiosh. Les he agradecido. Muy buenas tardes, señoras y señores. Vengo de Guatemala y que el corazón del cielo y el corazón de la tierra esté con ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Hemos tenido esta tarde con nosotros en el programa a Carmen Tacán, indígena maya quiché y expresidenta de los 48 cantones de Totonicapán. nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos en el próximo programa dentro de 15 días de Nuestro Norte es el Sur. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Carmen y Carmencita.
Si 15 días podremos estar en antena nosotros en Nuestro Norte es el Sur.